Cristo. Bien, hermanos, los deberes primarios de la esposa. Esta mañana consideramos el deber primario de un esposo. En esta hora veremos lo que hemos titulado el deber primario de una esposa. Para ello vayamos a Tito capítulo 2. Tito capítulo 2. Capítulo 2, los versos 3 al 5. Nos dice aquí la palabra de Dios: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Oremos. Padre, nosotros ahora imploramos por la asistencia de tu Espíritu Santo para ministrar tu palabra. Danos luz y entendimiento sobre esa importante doctrina acerca de los deberes primarios que tú has establecido a toda mujer cristiana, a toda esposa cristiana. Bendícenos con esto, te lo rogamos para tu gloria y nuestro bien y provecho espiritual, en el nombre de Jesús. Amén. Primero que nada, quiero compartir lo que yo he definido las bienaventuranzas de un matrimonio. Bienaventurados son el esposo y la esposa que continúan afectuosos, considerados y amantes después de haber terminado de sonar las campanas nupciales. Bienaventurados son el esposo y la esposa que son tan condescendientes y corteses el uno con el otro como lo son con sus amigos y amigas. Bienaventurados son aquellos que tienen un sentido del humor desarrollado, porque ese atributo será un medio disponible para absorber el impacto que producen los continuos embates de la vida. Bienaventurados son los matrimonios que se abstienen del uso de bebidas alcohólicas. Bienaventurados son los que se aman más que a ninguna otra persona en el mundo, y que alegremente cumplen su promesa matrimonial de fidelidad y de ayuda mutua por parte de ambas partes. Bienaventurados son aquellos que dan gracias a Dios y que separan algún tiempo cada día para la lectura de la Biblia y la oración continua. Bienaventurados son aquellos cónyuges que nunca se hablan el uno al otro en voz alta y que hacen de su hogar un sitio donde nunca se oye una palabra desconsiderada ni desalentadora. Bienaventurados son el esposo y la esposa que fielmente asisten a los cultos de adoración de la iglesia y que trabajan juntos para la expansión del reino de Dios, no solamente dentro de las fronteras de su hogar, sino aún más allá de las fronteras del hogar. Bienaventurada es la pareja que tiene una comprensión completa de los asuntos financieros y que delinea un plan de sociedad con el dinero que recibe para garantizar el confort de la vida familiar. Oremos para que esas bienaventuranzas las encarnemos cada uno de nosotros, aquí en Iglesia Bíblica de la Trinidad. Veamos ahora los deberes primarios de una esposa, porque obviamente, para que se cumplan esas bienaventuranzas, el hombre debe de cumplir con los deberes primarios que describíamos esta mañana. Y de igual manera la mujer también debe de cumplir con cada uno de los deberes primarios que estaremos exponiendo a continuación. Tito, en el texto que acabamos de leer, manda a las mujeres ya ancianas, a aquellas que han adquirido experiencia vivida por las millas que ya han corrido en la senda de la vida, les ordena, les manda, les encomienda la misión de ser maestras, que se ocupen del ministerio de enseñar a las mujeres jóvenes. ¿Y qué debían de contener aquellas lecciones que le iban a impartir a las mujeres jóvenes? Dice aquí que la lección básica y fundamental que le debían de impartir era cómo debían de amar a sus maridos, cómo debían de amar a sus hijos. Y a seguida, el apóstol empieza a desarrollar el tema del amor. O sea, empieza a aplicar el amor. ¿Cómo ellas debían de aplicar el amor en su ejercicio de esa gracia en favor, en bien de sus maridos? Lo primero que el apóstol aquí les recomienda o le ordena a las ancianas es que enseñen a las mujeres jóvenes a practicar el amor hacia sus esposos siendo mujeres prudentes. Es allí donde deben de empezar a practicar el amor con el esposo, siendo mujeres prudentes. Proverbio capítulo 14, versículo 1 dice: la mujer prudente edifica su casa, pero la necia con sus manos la derriba. ¿Ven la razón por la cual el apóstol le manda a las mujeres ancianas a que le ministren a las mujeres jóvenes el arte del amor? Hay una razón fundamental. Cuando la mujer no ejerce la gracia del amor, siendo una mujer prudente, entonces se convertirá en su propia enemiga. Actuará en contra de sí misma, derrumbando las murallas que está llamada a edificar para su propia seguridad y bienestar. Porque ¿quién puede estar seguro debajo de un edificio en ruina? La mujer prudente edifica su casa, pero la necia, en lugar de edificar, lo que coge es una mandaria, la mandaria de sus pecados, y empieza a dar mandarriazo para derribar lo que está llamada a edificar. Por esa razón el apóstol ordena a las ancianas que se ocupen de enseñar a las mujeres a amar a sus esposos siendo prudentes. La prudencia es un término que se emplea como sinónimo de sensatez, mesura, templanza, cautela, moderación. La prudencia te capacita como mujer para obrar de manera justa, adecuada y cautelosamente a la hora de edificar hacia lo interior de tu familia. Y en ese contexto, la prudencia tiene que ver con tu relación con el esposo. En ese contexto, tu prudencia tiene que ver con el desempeño de tu papel como ayuda idónea. Que trabaja hombro con hombro y codo con codo junto a tu marido para edificar una familia piadosa para la gloria de Dios y el bienestar temporal y eterno de la familia. Proverbios capítulo 19, verso 14 nos dice: la casa y las riquezas son herencia de los padres, mas de Jehová, la mujer prudente. ¿De quién es una mujer prudente? De Jehová. Una mujer con una mente sensata, mesurada, templada, cauta, moderada, es propiedad de Jehová Dios. Eso es lo que dice ahí. En contraste, las mujeres tontas y sin principios, por el mal manejo de las cosas que tienen que ver con el hogar, se convierten en instrumento de Satanás para traer ruina y pérdidas al hogar y a la familia. Las mujeres sabias se identifican porque ordenan bien sus asuntos domésticos, ordenan bien los negocios de su casa, su hogar no es un mar de confusiones, un mar en torbellino, un mar de desasosiegos y desazones. Su sabiduría la ejerce beneficiosamente para el provecho de cada uno de los miembros de su familia. Y es allí, mis amadas hermanas, donde Dios espera que ustedes ejerzan el amor siendo mujeres prudentes. Tú practicas el amor para con tu esposo, no solamente siendo una mujer prudente, sino también siendo una mujer casta. Según lo que nos enseña aquí el apóstol Pablo. Esta es otra forma de ejercer el amor hacia tu esposo. El término casta no se refiere a clase social, sino a la pureza de carácter, a la pureza de corazón. Se refiere a la pureza del trato personal que tú le dispensas a tu marido. Las mujeres castas son aquellas que son moralmente intachables, moralmente puras, por estar libres de vicios como el alcoholismo, la nicotina y las drogas que tanto mal le hacen, no solamente a la salud física, sino también a la salud moral y a la salud familiar. Y amados hermanos, a esta hora es difícil cruzar la Charles de Gaulle, desde el semáforo de aquí hasta el semáforo de la carretera Milla. Es difícil cruzar. Y si usted va a esos lugares de expendio de bebidas alcohólicas, usted va a sorprenderse con el hecho de que la mayoría de los asistentes a esos cabarets no son hombres, son mujeres que están practicando el teteo. Están metidas en ese mundo del teteo. Salen a gozar la vida. Las mujeres castas son aquellas que son moralmente puras en pensamientos, en palabras, en acciones, que tienen sus vidas libres de vicios esclavizantes y arruinantes. Tienen sus vidas libres de todo cuanto le arruina su vida familiar. La mujer casta es aquella que es fiel a su marido en sus sentimientos, es fiel a su esposo en sus afectos y es fiel a su esposo en sus relaciones íntimas. Eso significa castidad en la mujer. Una mujer ama a su esposa, a su esposo, perdón, siendo casta en su relación personal con él. Tú amas a tu marido en la práctica siendo una mujer cuidadosa de tu casa. Es lo tercero que Pablo señala ahí en Tito capítulo 2. Amas a tu esposo siendo una mujer cuidadosa de tu hogar. Y amadas hermanas, se cuida la casa no solo manteniendo el espacio físico bien ordenado y funcional, no solamente manteniendo limpio y decorado cada cuarto, cada espacio del hogar, no solamente se mantiene cuidado el hogar, teniendo mobiliarios confortables y bien mullidos, sino también, y para mí es lo primario, se mantiene tu hogar confortable, manteniendo un clima y un ambiente de paz, un clima y un ambiente de sosiego, un clima y un ambiente de armonía entre ustedes. Por eso, cuida tu casa del ruido que producen los pleitos. Cuídalo del ruido que producen las contiendas, los gritos y las rencillas. Cuida tu casa, evitando las altas temperaturas que produce el enojo y la ira, el rencor y el resentimiento. Cuida tu casa limpiando la polución que produce en el hogar, la raíz de amargura, la mala voluntad y el odio que producen los pecados y la falta de tu esposo cuando los mismos no han sido debidamente confesados y perdonados dentro del contexto de sus relaciones matrimoniales. Cuida tu casa guardándote de la humedad de un corazón no perdonador, no conciliador, frío, apático e indiferente. Cuídate de esa humedad, porque daña el matrimonio. Recuérdalo. Límpialo de la polución, límpialo de la humedad, cuida tu casa del ruido. Todas esas son variantes del pecado que dañan y corrompen la familia, el matrimonio. Por lo general nos ocupamos, o las mujeres muy bien, se ocupan del mantenimiento del espacio físico. Quieren y buscan que todo esté bien ordenado, bien, que todo sea bien funcional, una buena decoración, caro, cuadros bien caros, espejo por aquí, espejo por allá, buena higiene en los cuartos, en el baño. A diario hay una escoba en la mano y un paño tumbando y limpiando el polvo. Pero en lo tocante al ruido infernal que suena dentro de las paredes de la casa, a través de los pleitos, a través de las contiendas y los gritos, en lo tocante a eso se hace muy poco o no se hace nada. Hay buenos abanicos para bajar la temperatura física, para que el ambiente sea fresco dentro de las paredes de la casa. Pero las altas temperaturas del temperamento caliente que te caracteriza siempre está volando. 40. La polución que trata de limpiar a diario con el trapo dura mucho tiempo. Mucho tiempo. Sobre las mesas de tu vida espiritual. La humedad corroe las relaciones armoniosas que deben de haber y que deben de caracterizar el matrimonio. Cuando eso sucede, entonces tú no estás siendo cuidadosa de tu casa, lo cual es una expresión fidedigna del verdadero amor por tu cónyuge. Practicas el amor en tu casa siendo buena para con tu marido. Es otra de las demandas del apóstol Pablo a las mujeres ancianas, para que enseñen a las jóvenes a amar siendo buena gente a las mujeres jóvenes. Él quiere que las mujeres jóvenes sean buena gente para con su marido. Porque esa es una forma de aplicar la doctrina del amor a los asuntos cotidianos de la vida. Una esposa podemos calificarla como buena cuando siempre desea, cuando siempre busca, cuando siempre se propone hacer lo mejor que puede para buscar y promover el bienestar espiritual y físico de su marido. Eso es ser buena mujer, ser buena esposa. Ella desea lo mejor para él, busca lo mejor para él y trata de proporcionar para él lo mejor que de ella puede dar. Para que este hombre se sienta realmente amado y experimente la verdad del amor en su propia experiencia. Tú expresa tu bondad para con tu marido cuando te conduce de manera compasiva, de manera bondadosa, de manera humilde, sobre todo cuando llegan esos tiempos de la vaca flaca. Porque no hay trabajo. Y se acabó lo que había de ahorro. Cuando llegan esos tiempos en los cuales, óyeme, toco 100 puertas y no se abre una. Tengo una mala racha encima. Esos tiempos llegan. Que por más diligente que el hombre sea, no hay puerta que se abra. Las crisis se suceden las unas a las otras. Los problemas se suceden los unos a los otros. Y no vemos salida por ningún lado. Todos los juegos están trancados. Y amadas hermanas, cuando llegan esos periodos de invierno gélido, es allí donde usted está llamada a ser compasiva, bondadosa, humilde y comprensiva con su marido. Es allí donde usted debe de conducirse para expresar toda su bondad, siendo una mujer buena, buena. ¿Y qué decir de ser buena cuando está el hombre enfermo? Cuando es agobiado y arropado por problemas financieros o por los achaques propios de la vejez que limitan las capacidades productivas. Que encogen la capacidad de servicio que antes habían, porque no es lo mismo 65 que 45. Las fuerzas no son las mismas, mis hermanas. Y le hablo de mi propia experiencia. Tú lo sabes. No es lo mismo. Las enfermedades, los problemas financieros, la vejez, todas esas cosas gravitan de manera negativa en el carácter y en la vida de los hombres, afectándolo en su productividad y en la efectividad de su vida de servicio. Y es allí, mis amadas hermanas, donde el hombre necesita de una mujer buena a su lado. De una mujer buena a su lado. De una mujer comprensiva. De una mujer tierna, gentil, que se preocupa y se desvela cuando le ve cabizbajo, sin ganas de salir a la calle, recogido, con los bates recogidos, porque los palos que le dan a uno no son chiquitos, ni son pocos, y abaten el ánimo. Abaten el estado de ánimo. Hay días en que usted no quiere salir a la calle, no quiere levantarse de la cama, porque está en el piso literalmente, desmoronado. Y en ese contexto, mis amadas y dilectas hermanas, es donde usted brilla en su papel como ayuda idónea. Para recoger los pedazos que el mundo ha producido de la vida de su marido. Para recoger los pedazos que las enfermedades han producido de la vida de sus maridos. Tú practicas el amor con tu marido siendo una mujer sujeta a él. Como bien lo expresa Colosenses capítulo 3, verso 18. Casadas, está sujeta a vuestros maridos como conviene en el Señor. Primero a los Corintios, capítulo 11, verso 3, también nos dice, pero quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. Hay un orden en la creación, que lo estableció el que creó el mundo y su plenitud, y todo lo que en ello habitan. Ese orden está allí. Y en este contexto, mis amadas hermanas, ciertamente este principio es contra natura, contra la naturaleza propia de vuestra humanidad. No solamente de la humanidad de la mujer, también del hombre. Porque si hay algo que repudiamos y rechazamos con todas nuestras fuerzas, es la sumisión a otro. Es la sumisión a otro. Esa es una lucha continua que estamos experimentando. Obviamente esa rebelión comenzó en el huerto del Edén, cuando el hombre se le rebeló a Dios. Y optó por tomar su propio camino y no el camino que Dios le había trazado para andar por él. Y ese principio de rebeldía está en todo ser humano, varón y hembra. Primero que nada, quiero establecer con claridad qué no significa sujetarse a la luz de los principios de la palabra de Dios. Primero que nada, sujetarse para una mujer no significa que ella tenga que ser una persona sin iniciativas propias. Estar sujeta al marido no significa que la mujer deba de vivir sin iniciativas propias. tampoco significa que la mujer tenga que tolerar el pecado de su marido cuando éste está pecando contra Dios y contra ella misma. Sujetarse tampoco significa que ella deba de obedecer al hombre de manera ciega, sobre todo cuando se ve que lo que el hombre está planificando hacer o está demandando que haga la mujer es una insensatez y una locura. Porque hay hombres corto de vista. Y en ese contexto, amadas hermanas, cuando usted reconoce que su marido es una persona corta de entendimiento, corta de vista, es su deber y responsabilidad, cuando ve que se está deslizando hacia un precipicio, meterle el cuerpo con todo para detenerlo. Y si no se para, busque ayuda para que no se vayan todos al precipicio. Para eso es su papel como ayuda idónea. Para eso Dios le ha dado dos ojos y un buen entendimiento, porque a él le faltan ambas cosas. Hay hombres que son cortos de vista, tienen una miopía atroz y son cortos de discernimiento, escaso de discernimiento. A veces usted se pregunta, ¿y cómo se le fue a ese individuo? ¿Cómo se le fue? Bueno, es que son cortos de vista, no ve más allá de la punta de sus narices. Y en ese contexto es el deber suyo, mi hermana, cuando está sucediendo eso, abrir los ojos y sentarse con amor, con cariño, con respeto, pero con la autoridad de Cristo para señalarle lo que está mal, lo que no anda bien. Estar sujeta no significa obedecer al marido ciegamente. Tampoco significa que usted es un cero a la izquierda, sin valor alguno, que no puede opinar sobre cualquier asunto o problema que se esté lidiando dentro de la casa. Dios le ha dado el Espíritu Santo, lo mismo que su marido. Y le ha dado la Biblia, lo mismo que su marido. Y le ha dado la mente de Cristo, lo mismo que su marido. Eso significa que usted ha sido dotada y capacitada para que pueda desempeñar con fidelidad al Señor su ministerio como ayuda idónea. No hacerlo es desempeñar mal su papel, su función, es no amarlo como Dios le demanda y requiere que le ame. Es no conjugar el verbo amar con su esposo. El hecho de que Dios le demande a usted a que se someta a su marido tampoco significa que usted sea inferior a él. De ninguna manera Jesucristo era inferior al Padre. Y Cristo estaba sujeto al Padre en todas las cosas. De la misma manera, las esposas deben de estar sujetas a sus maridos, dice Pablo, en todo. Quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios el Padre. Está claro, ¿verdad? La palabra griega sumisión es la palabra upotazo, la cual se compone de dos palabras a su vez. La palabra upo significa estar debajo, y la palabra tazo significa poner en orden, acomodar, designar. Cuando usted está sujeta a su marido, usted está en el orden de Dios, en el orden donde Dios le ha colocado. Es lo que significa eso. Usted ha sido acomodada ahí. ¿Ha sido acomodada por quién? Por Dios. Ha sido ordenada por Dios para ocupar ese lugar dentro de la familia. Eso es lo que significa upotazo. Por ejemplo, en el ejército el general se clasifica sobre el capitán sobre el teniente sobre el cabo sobre el sargento, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Hasta llegar a dónde? Al concreto, como le llaman los guardias. Por lo tanto, la esposa se clasifica bajo su marido con respecto a la autoridad en el hogar y el orden u organigrama con que Dios diseñó y estableció la familia. Amados hermanos, es lo que Dios espera de cada una de ustedes para desarrollar y aplicar el amor en el contexto de su matrimonio. Ese es su deber esencial. Su deber esencial. Es lo que la Biblia nos enseña. Wayne Mack, en su libro Fortalecimiento del Matrimonio, nos bosqueja la sumisión de la esposa, y lo hace de una manera muy singular. Primero él dice, la Escritura enseña que es la responsabilidad de la esposa someterse a su marido. La Escritura no manda al hombre a que someta a su mujer mediante la fuerza física, mediante la manipulación, gritándole, voceándole, castigándole. Le voy a enseñar cómo es que se sujeta a la mujer, privándola de privilegios, gritándole o dando en la mesa: yo soy el hombre, me hay que respetarme. Usted no me respeta, respéteme. Hermanos, eso no está en las Escrituras. Eso es carnalidad, brutalidad, impiedad. Así como se llama eso. Y en el lenguaje de allá afuera, machismo. Eso es machismo. Eso no es bíblico. El hombre no tiene potestad ni autoridad para reclamarle a la mujer que se someta. Esa potestad le corresponde sola y exclusivamente al Señor Jesucristo, el amo y Señor de su conciencia, no tú. El único amo y Señor de la conciencia lo debe de ser nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y ese papel no lo ha Él delegado en nada ni en nadie. Llámese serafín, llámese arcángel, llámese hombre. Nadie ha sido llamado a usurpar el papel de amo y Señor de la conciencia. Solamente Cristo lo ha de ejercer. Cuando una mujer se somete a su marido, no lo hace por miedo a él, no lo hace para congraciarse con él para obtener ciertos favores de él, porque si no lo hace, le cierran la llave. Y tú sabes, para estar fría con mi hombre, yo tengo que estar pianita. Cuando esa es la motivación, puedo asegurarle que eso dura tan poco como dura una cucaracha en un gallinero. ¿Te ha oído esa expresión? ¿Qué tiempo dura una cucaracha en un gallinero? ¿Eh? Segundo, se las rifan seguido. Se las rifan seguido. Así dura la sumisión de una esposa cuando la misma es condicional a las circunstancias, o por temor o por miedo, o por opresión del hombre. Pero cuando la sumisión es motivada, primero que nada, por amor al Señor Jesucristo y por amor a ese hombre, entonces esa mujer será allí libre como nunca jamás será libre de otra manera. Por eso, la sumisión es definida como la libertad que gozan las mujeres, la libertad que gozan las mujeres para ser libres bajo el gobierno sabio, justo y amoroso de su marido. Cuando la mujer no está sujeta a su marido, no es libre, es una esclava. Porque es una rebelde, no al marido, sino al que tiene la cabeza, a quien tiene por cabeza el marido, a Cristo Jesús. Es una rebelde a Jesucristo. Y por ende, no le irá bien. Porque el problema suyo no es con el esposo, su problema es con el cabeza del esposo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien es la cabeza del marido. Por eso, mis amadas hermanas, la Biblia no manda al marido a que someta a la mujer, manda a la mujer a que se someta al marido. Es lo que manda la Escritura. Y eso implica que es una actitud voluntaria, es una actitud libérrima, es una actitud que debe de ser espontánea. Espontánea. Yo en mi vida recuerdo que haya demandado de mi mujer que se someta a mí. Nunca. ¿Tú recuerdas alguna vez, mami, que yo te haya pedido que te someta a mí? ¡Sométate! Nunca he hecho tal cosa. Ni con actitudes, ni con palabras, ni con acciones lo he hecho. Y espero el Señor que me guarde de tal cosa. Porque eso sería usurpar la obra del Espíritu Santo en la vida de ella. Usurpar el papel y la obra del Espíritu Santo en la vida de ella. Eso implicaría que yo me estaría erigiendo como un Dios sobre ella. Y hay muchos hombres que tienen el ego bastante inflado. Bastante inflado. Por esa razón se creen a sí mismos dioses. Dioses. A quien se tiene que plegar la voluntad de su esposa. Y eso es un grave error. Primera de Pedro 3:11 dice: asimismo vosotras mujeres está sujetas a vuestros maridos. Y aquí se está hablando a mujeres casadas con hombres inconversos. Dice, para que los que no creen sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas casta y respetuosa. De manera que esa doctrina debidamente entendida, debidamente creída y debidamente aplicada por las mujeres es un poderoso testimonio, un testimonio, yo diría, irresistible, que quebrará la voluntad de hierro o de piedra que tienen los impíos. Note lo que dice, que serán ganados como sin palabra. Por el solo hecho de vivir esa doctrina, Dios promete que habrá una conversión en ese hombre. Eso es lo que dice ahí. Serán ganados. Él no podrá resistir a esa poderosa arma de la sumisión de una esposa. Porque en esa sumisión está contenida la doctrina vital del Evangelio. La doctrina poderosa del Evangelio está contenida en esa caja llamada sumisión de la esposa. Por eso dice, serán ganados sin palabras. Y esto, mis amadas hermanas, es algo duro de entender a veces, difícil de creer y de aplicar, pero es lo que Dios promete ahí. Es lo que Dios promete ahí. Ese debe de ser su estilo de vida. Su estilo de vida permanentemente en el seno del hogar. De manera que la sumisión implica, primero que nada, someterse al gobierno bíblico, amante, paciente, al gobierno sabio de su marido. Y es obvio que un marido que reúne las cualidades que definíamos esta mañana, un marido que posee esas cualidades, no creo que tenga que estar sometiendo a la mujer a empujones. ¿Qué usted cree, amada hermana? ¿Necesitará usted someterse a empujones cuando usted tiene un marido que la ama, que la sustenta, que la cuida, que la proteja, que la añoña, que le da todo lo que usted necesita? ¿Le será difícil a usted tal cosa? ¿Qué tú crees, mamá? No será difícil. No será difícil para ella. Amados hermanos, esta doctrina es en estos días atacada desde todos los órdenes. Por el feminismo radical, por los feministas liberales, etcétera. Pero nunca la mujer es más esclava que cuando se opone a lo revelado por Dios, a la voluntad de Dios. Tenga eso bien claro en su mente. Ninguna feminista realmente buscará y logrará la verdadera libertad de su conciencia si es rebelde a la voluntad revelada de Dios. No importa cuánto libro haya escrito sobre esa doctrina del infierno, cuán famosa sea en las redes sociales, no importa que venga de Estados Unidos o de Francia o de esos países de primer mundo, como le llaman, si se opone a lo revelado por Dios, su enseñanza es maldita para ti. No traerá bien a tu alma. te va a envenenar y traerá ruina a tu vida familiar. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Esta es la verdad que creemos y es la verdad que debemos de proclamar, porque es la verdad de Dios. Que sin lugar a duda traerá gran provecho y bendición para nuestra vida familiar cuando la creemos y la aplicamos en nuestro estilo de vida diario, diario. Cuando la ejercemos en nuestro estilo de vida diario, traerá bendición a nuestra vida familiar. No nos olvidemos de eso, mis hermanos. Si usted está en problemas y en dificultad en su matrimonio y aún está pataleando con esos problemas y enredándose cada vez más y no encuentra salida, busque ayuda. Busque ayuda. Los pastores en esta iglesia tenemos un compromiso con Cristo y con la verdad, pero también con su familia, con su alma. Estamos comprometidos con buscar y promover el bienestar de las familias. No queremos familias en crisis, porque no es necesario. Si hay gracia para resolver los problemas, o no es así. Entonces, amados hermanos, sigamos orando por nuestros hogares y familias, porque yo sé que el diablo ataca de noche y de día, sin coger vacaciones. Y en ese contexto debemos de seguir con firmeza los principios y los valores de la palabra de Dios. Que el Señor nos ayude a ser fieles en todo. Padre, te damos gracias ahora por tu bendita palabra que hemos estudiado. Es nuestro ruego, Señor, que tu Espíritu Santo la aplique al corazón nuestro. Rogamos encarecidamente para que nuestras hermanas en Cristo puedan desempeñar su rol como esposas que cumplen con ese deber esencial asignado por ti a las mujeres, el de amar a sus esposos. Oh Dios, que también los hombres podamos cumplir con ese deber esencial de amar a nuestras esposas. Tú eres el mismo ayer y hoy por los siglos, y tu palabra es inerrante y es inmutable. Bendícenos con ella, Señor, a fin de que nuestros matrimonios sean edificados sobre la roca inconmovible de los siglos, pues lo rogamos y suplicamos para tu gloria en el nombre de